Las 6 en Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es martes 6 de junio y el día viene con esa borrasca llamada Óscar que se va a dejar notar sobre todo en las islas occidentales del archipiélago canario, con fuertes vientos y fuertes lluvias en La Palma y en el norte de Tenerife. En la península nos espera un martes mucho más tranquilo. Las temperaturas van a subir un par de grados y podríamos llegar incluso a los 34 grados en Sevilla, a los 31 en Orense o a los 30 grados en Bilbao y en Jaén. El miércoles, sin embargo, la borrasca se va a situar en las Azores y desde allí enviará un frente de lluvias que va a recorrer la península. Ojo que Óscar es la 15ª borrasca de gran impacto en esta temporada. En Valencia hoy esperamos 25 grados de máxima, 27 en Madrid, 26 en La Coruña y 25 graditos hoy en Barcelona. ¿Cómo viene el día? Bueno, viene mirando a los mercados financieros. Ayer bastante prudencia, el mercado muy parado por los datos macroeconómicos publicados y por la resistencia de la inflación subyacente y porque tenemos aquí en España elecciones a la vuelta de la esquina en poco más de 50 días. La decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones anticipadas el 23 de julio abre la puerta a un cambio de gobierno que podría llevar a políticas monetarias, a políticas fiscales más favorables para bancos y eléctricas, dos sectores con una enorme influencia en la evolución del IBEX 35. Pero a nivel macroeconómico, algunos grandes bancos de inversión no tienen tan claro que la llegada a las urnas sea positiva para España. JP Morgan anticipa un revulsivo del PIB si el Partido Popular de Núñez Feijóo asume el poder. Goldman Sachs, Barclays e ING creen que la incertidumbre política puede suponer un freno para la inversión y también para la actividad del país. ING dice que la incertidumbre sobre las futuras políticas del gobierno puede socavar la confianza de los inversores, resultando en un descenso tanto de las inversiones domésticas como de las extranjeras. Las dudas pueden prolongarse, además cuentan más allá del 23 de julio, por la posible necesidad de formar coaliciones o alianzas de gobierno. Barclays apunta al efecto de esta situación en la presidencia de la Unión Europea, ya que puede retrasar el desarrollo de la legislación comunitaria como la nueva política industrial. Ojo que solo el 34% de las ventas del IBEX llegan de España. Buena parte de esas ventas llegan de sectores muy regulados como bancos y como eléctricas. Así que con un ojo puesto en las elecciones está el mercado. Y ojo también la banca. En estos últimos días hemos hablado de datos de compra-venta de hipotecas. El precio aplicado por la banca en las hipotecas experimentado en abril ha experimentado su primera inflexión a la baja desde finales de 2021. Ha pasado del 3,74 al 3,64. La concesión de hipotecas ha vuelto a crecer después de encadenar cuatro meses sucesivos de descensos y en el último mes ha aumentado un 8%. Pero ojo, no se lleve a engaños porque más del 40% de la financiación contratada corresponde a renegociaciones de préstamos, no a préstamos nuevos. Es el mayor nivel desde el año 2003. Esto evidencia que el alza de los tipos de interés está poniendo en serias dificultades a muchas familias, a muchos clientes. Esto por un lado, y es lucecita un poco ámbar en los mercados y también en la economía, pero sin embargo tenemos una luz verde, verde potente, y viene del sector de las aerolíneas. Hoy lo cuenta el diario Expansión. Las aerolíneas multiplican por 8 su previsión de beneficios. Las estimaciones de capacidad, de ocupación y de ingresos de las grandes aerolíneas mundiales son muy positivas. En Estados Unidos, las dos líderes, Delta Airlines y American Airlines, están claramente al alza. La primera estima un aumento de los ingresos superior al 15% y la segunda ofrecerá entre un 5 y un 8% más de capacidad. Aquí, las que operan en España han programado un 4,5% más de asientos que antes de la pandemia. El sector en su conjunto está saliendo con fuerza de la crisis, con niveles de ocupación ya muy parecidos parecidos a los de 2019, incluso algo superiores. Y me voy con dos apuntitos. Uno en el exterior, mirando a Turquía. Erdogan ha revelado cambios radicales en su gabinete y ha renovado su equipo de finanzas, así como también el reemplazo del ministro del Interior, conocido por su retórica de línea dura. Los nombramientos se producen después de que haya pasado una semana desde que Erdogan ganara una de las elecciones más disputadas desde que se convirtió en líder de Turquía hace dos décadas. Los analistas consideran que la elección de Cevdet Yilmaz, ex alto cargo económico en el gobierno como vicepresidente, es una señal clara de que su prioridad, la de Erdogan, va a ser la economía. Y termino con un apunte más, el tema de la delegación alemana a España para visitar Doñana y para ver cómo de sostenibles son los cultivos de la fresa. Al final se ha quedado en una mera intención, porque esa delegación alemana se vuelve con los bolsillos vacíos sin visitar Doñana, de vuelta a casa. Se lo contamos, esto y más en Radio Intereconomía. Gracias, bienvenidos, titulares.
En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
El gobierno aprobará este martes la agenda del plan de recuperación,
que permitirá recibir otros 90.000 millones de euros de los fondos europeos, 84.000 millones de euros en préstamos y otros 7.700 en transferencias adicionales del fondo Next Generation, a los que se suman 2.600 del nuevo mecanismo para reducir la dependencia energética. Nadia Calviño es la ministra de Economía.
Y ahora tenemos que poner en marcha la segunda fase, movilizando hasta 84.000 millones de euros de préstamos. Lo vamos a hacer a través de un conjunto de fondos y, entre otros, vamos a crear un fondo de 2.200 millones para incentivos fiscales para las inversiones verdes de las familias y las empresas.
El desembolso de estos fondos va a ser gestionado por el gobierno, que salga elegido de las urnas el próximo 23 de julio.
El Banco Central Europeo asegura que llevará los tipos de interés a niveles suficientemente restrictivos para bajar la inflación,
con el objetivo de que los precios bajen al 2% y se mantengan en ese nivel el tiempo que sea necesario. Y es que decía Christine Lagarde ante el Parlamento Europeo que la inflación subyacente todavía no ha tocado techo.
Los últimos datos disponibles sugieren que los indicadores de las presiones inflacionistas subyacentes siguen siendo elevados y, aunque algunos muestran signos de moderación, no hay pruebas claras de que la inflación subyacente haya tocado techo.
Tipos de interés que ha subido esta madrugada Australia en 25 puntos básicos hasta el 4,1%.
El Tesoro Público celebrará este martes una nueva subasta de deuda.
Va a colocar letras a 6 y 12 meses, que en la anterior subasta registraron un interés marginal superior al 3% en ambos casos. Será la segunda colocación tras la convocatoria electoral. Un adelanto que no ha afectado a la prima de riesgo española, que sigue por debajo de los 100 puntos básicos.
Las bolsas cotizan con signo mixto a la espera de ir conociendo más referencias,
como las ventas minoristas de la eurozona que se publican este martes, o también los pedidos de fábrica en Alemania. En Asia tenemos esta madrugada el Nikkei de Tokio, que sigue con las subidas y está ya por encima de los 32.400 puntos. Está subiendo hoy un 0,8%. Sube también el Hang Seng de Hong Kong un 0,8% y caídas muy moderadas del 0,03% para la bolsa de Shanghái. En Estados Unidos los futuros vienen con signo positivo, están subiendo apenas un 0,1%. Aquí en Europa, de momento, recortes para los futuros muy planos, pero bajando en torno al 0,04%. El IBEX 35 abrió hoy por debajo de los 9.300 puntos que perdía este lunes. Y el petróleo a la baja este martes, están bajando los futuros un 0,3%. Ayer cerraban positivo tras la decisión de la OPEP de extender su ajuste de petróleo.
En clave empresarial, Apple baja en bolsa tras presentar sus nuevas gafas de realidad aumentada y virtual.
Se trata de una de las principales novedades tecnológicas que va a sacar al mercado la compañía en los próximos meses, cuyas características presentaba ayer su consejero delegado Tim Cook y que tendrán un precio de $3.499.
De la misma forma que el Mac nos introdujo en la informática personal y el iPhone nos introdujo en la informática móvil, Apple Vision Pro nos introducirá en la informática espacial. Esto marca el comienzo de un viaje que aportará una nueva dimensión a la potente tecnología personal.
También en el plano corporativo, la Socimi Montemiro debuta hoy en el índice Euronext de París.
Lo va a hacer a un precio de 11,07 euros por acción y con un valor de mercado de más de 900 millones. Montepino, constituida en marzo de 2021, cuenta con una cartera de activos valorada en 1.200 millones de euros y con una superficie bruta alquilable de casi 1,9 millones de metros cuadrados.
El En Francia, los sindicatos vuelven a salir a la calle para protestar contra la reforma de las pensiones.
La de hoy será la 14ª jornada de huelga contra esa reforma que retrasa en 2 años hasta los 64 la edad mínima de jubilación. Las protestas de este martes van a intentar presionar a la Asamblea Nacional ante el debate que tiene previsto para este próximo jueves.
En Alemania continúa la polémica por las fresas de Doñana.
Después de que la delegación de diputados alemanes decidiera suspender su viaje a España debido a la convocatoria electoral, a Nadia Calviño le responde el consejero andaluz de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco.
Desde el primer momento hemos manifestado nuestra preocupación y yo sinceramente lo veía venir. Veía venir que justamente este tipo de actuaciones irresponsables con una joya de nuestro patrimonio como es Doñana iba a tener una repercusión negativa sobre la imagen de nuestro país e indirectamente afectar a estos agricultores que justamente tienen un alto prestigio en los mercados internacionales.
Le ha salido el tiro por la culata y es que los diputados alemanes han suspendido el viaje, han tenido que suspender el viaje ante la amenaza de manipulación permanente que el gobierno de España y el Partido Socialista hacen de absolutamente todo. Estos diputados han demostrado tener mucha más lealtad institucional de la que tiene un presidente del gobierno que, fruto de la desesperación, vive en una campaña de descrédito permanente en base a bulos y a mentiras contra la agricultura de Andalucía.
El Partido Popular rechaza la propuesta de Pedro Sánchez para realizar 6 debates de aquí a las elecciones generales.
El portavoz de campaña de los populares, Borja Sémper, lo califica de excentricidad.
¿Qué es lo que propongo? ¿Qué es lo que proponemos? Bueno, pues proponemos formalmente que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno en los principales medios de comunicación.
Nosotros no descartamos nada. Lo que no descartamos es excentricidades. Y lo que no descartamos es dar pábulo a las ansiedades de Pedro Sánchez. Tranquilidad, tranquilidad, sosiego. Vamos a analizar las circunstancias y vamos a tomar decisiones en función de lo que consideremos más importantes para compartir nuestro proyecto político con el resto de los españoles.
Una propuesta que tampoco ha gustado a los socios del propio gobierno. Yolanda Díaz es la líder de Sumar.
España es más que un debate entre dos hombres, créanme. Y creo que las mujeres y los hombres de nuestro país quieren más, quieren un poquito más. Y en esto andamos.
Y en la guerra de Ucrania, Kiev acusa a Moscú de destruir una presa en la región de Jersón.
Pero Rusia niega que hayan sido ellos quienes hayan volado esa presa y acusan a Ucrania en medio de la contraofensiva que está llevando a cabo este país. De esa presa depende el suministro de agua a Crimea y la central de Zaporilla, cuyos sistemas de enfriamiento se podrían ver afectados.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
Hoy martes esperan en Canarias que los cielos permanezcan nubosos y que se produzcan precipitaciones que podrán ser más intensas en las islas de mayor relieve. Respecto a la península y Baleares, se producirá en general una disminución de la inestabilidad respecto a días anteriores, predominando por la mañana cielos poco nubosos, aunque todavía con abundante nubosidad de evolución. Son probables chubascos y tormentas, sobre todo por la tarde, que afectarán a la mitad norte peninsular y al tercio oriental con menor intensidad que en días anteriores. En el resto de la península, tiempo poco nuboso, aumentando la nubosidad en el suroeste hacia el final del día. Predominarán los ascensos térmicos en casi todo el territorio, tanto para las máximas como para las mínimas.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
¿Da gusto ver tanta actividad?
Sí, sabía que no podía fallar. Encontré esta gran oportunidad en la web valladolidtraspasa.es y va sobre ruedas.
COE Valladolid, a través de la web Valladolid Traspasa, facilita que se encuentren empresarios que quieren dejar su negocio con emprendedores que están buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado.
Una buena idea.
Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
Si quieres que tus vendedores o tu empresa mejoren su rendimiento de cara a los próximos meses, el próximo 7 de julio podrás conocer en Madrid y en directo los beneficios que la metodología disruptiva de Ángel Escribano te puede ofrecer. Visita ebar.es o llámanos al 91 184 19 32 y cuéntanos tu caso. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
7:15, miramos a los mercados. Ángel Lozano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Paloma Rantos, buenos días.
¿Qué tal, Susana? Buenos días.
Manuel Velázquez, ¿qué tal?
Muy buenos días.
¿Cómo están los índices en Asia?
Pues con mayoría de ganancias. Tenemos cotizando en positivo al Nikkei, un 0,66%. Ni qué decir tiene que cabalga hacia esos máximos de los últimos 33 años, o prácticamente. Estamos hablando de 32.428 puntos. Hoy está cerrado el Kospi surcoreano. Ayer cerró con avances de medio punto porcentual. Eso es justo lo que está ganando ahora mismo el Hang Seng de Hong Kong. Ojo, porque China se acaba de dar la vuelta. De momento está cayendo, nada, mínimamente, un 0,01%. Y parece que se están aumentando las caídas en la bolsa de Australia, ahora mismo un punto porcentual, hace apenas 20 minutos antes de que saliera esa noticia, esa subida de un cuarto de punto de los tipos de interés por parte del Banco de la Reserva Australiana, caía medio punto porcentual.
Muy bien. ¿En Estados Unidos los futuros vienen?
Vienen muy planos, pero la tendencia, eso sí, es positiva. Vienen con unanimidad, subiendo un 0,09% los futuros de los tres índices de Wall Street.
¿Y en Europa?
Completamente planos. Estamos viendo movimientos en torno al 0,05% de caída en los futuros de los tres principales índices que se mueven a esta hora, el FT100 de Londres, el DAX de Transgermano y el Eurostox 50.
Muy bien. ¿En Asia qué se cotiza?
Pues, como decíamos, el Banco de la Reserva Australiana ha subido tipos de interés en 25 puntos básicos, un movimiento que no esperaba el mercado. Y es que hasta hace apenas 15 minutos la SX200 apenas se movía, seguía cayendo suavemente, como ha venido haciendo toda esta madrugada, en torno a medio punto porcentual. Los tipos en Australia, que ya están en el 4,1%, la entidad que no ha ocultado su preocupación por esa inflación que aún está en el 7%, muy alta, y las perspectivas además no son halagüeñas. Decíamos que hoy los datos además pues no acompañan. Se ha reducido el gasto en los hogares en Japón un 4,4% en abril. Un mes antes la caída era del 1,9%, y además también han caído los permisos de construcción precisamente en Australia un 8,1% en el mes de abril. Un mes antes caían solo un punto porcentual. Sobre el fondo de la cuestión, pues ya sabemos que Morgan Stanley dijo ayer que la recuperación del consumo en China estaba entrando en una segunda etapa que será más endógena, pero que se va a ver impulsada por una mayor creación de empleo. Ayer veíamos también subidas en las inmobiliarias, chinas, después de que algunos medios apuntarán a que el gobierno, las autoridades, están preparando un nuevo paquete de medidas de estímulo, sobre todo para ayudar al mercado inmobiliario. Y de momento, pues hoy lo que vemos es subidas incluso mayores a las de ayer. Hoy vemos compañías como Longford Properties ganando un 9,6%, Country Garden por encima del 6%, China Resources Land en torno al 5% de subidas. Es una jornada en la que, además, la fabricante de semiconductores, Taiwan Semiconductors, dentro de la bolsa de Taiwán, pues está cayendo ahora mismo, vamos a recordarlo, un 1,25%. Claro que ayer en Nueva York dejaba subidas debido a esa dependencia que tiene Apple. Es una de las fabricantes de componentes de referencia para el gigante de Cupertino, y sabemos que va a utilizar pues ese nuevo Mac Pro, va a utilizar sus propios componentes. Por este motivo está cayendo un 1,25%. Es una jornada en la que dentro de Tokio vemos vemos cómo compañías como la compañía EG Corporation avanza un 5,25%. Este grupo de infraestructuras, también el material pesado. Vemos cómo la acerera Kobe Steel gana un 4,25%. Podríamos decir que las compañías cíclicas hoy están liderando las subidas en Hong Kong y que las tecnológicas como Rakuten, pues parece que ya están pasando un poco esa ola que había en torno a la inteligencia artificial. De momento Rakuten corrigiendo un 3%, es el farolillo rojo del Nikkei, y le sigue la financiera Shizuoka, que cae un 2,8%, y otra financiera, Concordia Financials, a la baja un 2,5%. Las mayores caídas en Hong Kong son para China Resources Power, la eléctrica, que corrige un 3,2%.
Muy bien, miramos al mercado americano. Ayer Apple, uno de sus protagonistas, con el anuncio de ese nuevo dispositivo, ¿no? Gafas virtuales.
Así es, sin duda fue el gran protagonista de una jornada que terminaba con caídas para los índices de Wall Street, del 0,6% para el Dow Jones, el S&P 500 se dejaba un 0,20% y mucho más plano. El Nasdaq retrocedía un 0,09%. Una jornada sin apenas referencias. La atención de los inversores estaba en esa conferencia de desarrolladores de Apple, de la que se esperaban grandes anuncios. Tim Cook presentó nuevos modelos de iPad, de Mac, una nueva versión del sistema operativo iOS, pero el plato estrella, sin duda, el que todos esperaban, eran las Apple Vision Pro, las gafas de realidad mixta del gigante tecnológico.
Tenemos una cosa más. Este es un día que lleva años preparándose, uno que realmente ha estado esperando. Creo que la realidad aumentada es una tecnología profunda. La mezcla de contenido digital con el mundo real puede desbloquear experiencias como nunca hemos visto. Así que hoy me complace anunciarles una plataforma de realidad aumentada completamente nueva, con un producto nuevo y revolucionario. Y aquí está.
Y es el Apple Vision Pro. Está formado por un set de gafas y auriculares de realidad mixta en el que los usuarios podrán experimentar experiencias de realidad virtual y de realidad aumentada. Es la primera introducción de nuevos productos de Apple desde el lanzamiento de su reloj inteligente en 2015 y van a costar estas gafas unos 3.500 euros. Se lanzarán el año que viene. Tras el anuncio, la compañía del iPhone tocaba brevemente máximos históricos para terminar el día con una caída del 0,8%. La Big Tech oscilaba en la sesión entre una ganancia del 2,2% y pérdidas del 1,6%. La conferencia de desarrolladores de Apple además arrastraba a otros nombres tecnológicos como Intel, que caía más del 4% después de que el fabricante de iPhone presentara un nuevo chip propio. Por otra parte, también atención a las sanciones de los bancos. Caían tras la noticia de que los reguladores contemplan aumentar los requisitos de capital para las grandes entidades. Sobre este tema, el regulador americano está preparando un aumento obligatorio de los requerimientos de capital de los bancos en un 20% de media, con el objetivo de reforzar la resistencia del sistema financiero. Veíamos recortes para Goldman Sachs y para Bank of America, caídas del 0,6%. Morgan Stanley se dejaba un 0,7% y JP Morgan veía sus títulos retroceder un 1%. También protagonismo para Tesla, comunicaba la retirada voluntaria del mercado de 137 modelos del modelo Y en los años 2022 y 2023 debido a problemas con el volante de este tipo de vehículos. Los títulos de la firma subían un 1,7%. Y una última noticia que también conocíamos ayer es que Spotify anunciaba el despido de 200 trabajadores de su división de podcast. Es el 2% de su plantilla y es la segunda ronda de recortes. Los títulos de la plataforma de streaming musical terminaban con una subida del 3%.
Hablabas de Apple, ese gran protagonista del día de ayer. Ojo que ese dispositivo, esas gafas de realidad mixta, Vision Pro, van a costar $3,499. Decías que había subido y luego al final se había relajado un poquito la cotización. Aún así está a las puertas de alcanzar los 3 billones de dólares de capitalización. No es la primera vez que la compañía ronda esos 3 billones de capitalización, hito que logró durante unos minutos en enero del año 2022. Ojo porque también la compañía ha aumentado la partida destinada a la recompra de acciones propias, con un presupuesto para este año de 90.000 millones de dólares. Al haber menos títulos en circulación respecto a hace un año y medio, los títulos pues se ven presionados al alza. En lo que va de año, la compañía se revaloriza un 38,21%. Y una cosa más, mirando al mercado americano, Estados Unidos estudia subir un 20% los requisitos de capital a la banca. Los reguladores norteamericanos ultiman una batería de medidas para evitar evitar nuevas crisis financieras. Contempla aumentar los requisitos de capital para la gran banca, alrededor de un 20%. La atención de los reguladores se centra ahora en la gran banca, especialmente los gigantes de Wall Street, con un importante negocio de trading. También tendrán que hacer frente a estos nuevos requisitos las entidades cuya actividad dependa en gran medida de los ingresos por comisiones procedentes de la banca de inversión o de la gestión de patrimonios. Miramos ahora a Europa. Ayer jornada bastante paradita, muy pendiente de los datos macro y también de la inflación subyacente que se resiste. Cuéntame cómo fue el día, Ángeles.
Pues las bolsas europeas corregían posiciones después de dos sesiones de subidas y después de que Christine Lagarde, la presidenta del BCE, advirtiera que va a llevar los tipos a niveles restrictivos para bajar la inflación y que los va a mantener en cotas altas tanto tiempo como sea necesario. Eso enfriaba el ánimo de los inversores. El IBEX, que durante buena parte del día se movió en positivo, al cierre se dejó un 0,3% y parte desde 9.289 puntos. Ayer también conocimos una revisión a la baja en la estimación inicial de las cifras de PMI de la eurozona y unos datos mixtos en Alemania. La mayor economía de la zona euro registraba un repunte de las exportaciones, pero también un bache mayor de lo esperado en las cifras de importaciones, una de las variables que indican que el consumo se ha ralentizado. Vimos también el precio del petróleo como punto de atención, el recorte por sorpresa de Arabia Saudí y el consiguiente rebote en el precio de la materia prima no sirvió, sin embargo, para que Repsol al cierre consiguiera subir. Recortaba un 0,9%. También los bancos se daban la vuelta a media sesión y las ventas se imponían en Sabadell, que perdía un 1,9%. Santander se dejó un 0,85%. CaixaBank un 0,6%. Y BBVA cayó un 0,40%. Sin embargo, las utilities sí que conseguían subir. Endesa ganó un 0,86%. Redeia más de medio punto porcentual. Y Enagás un 0,4%. El resto de los mercados europeos cerraba con recortes tras las palabras de Lagarde. El DAX bajó un 0,54, vuelve a perder los 16.000 puntos que reconquistaba en la jornada del viernes. París se dejó un 0,96, Milán un 0,78 y Londres fue el menos bajista, caía un 0,10. Vimos algunos valores protagonistas, por ejemplo la minorista online británica ASOS, que frenaba sus caídas y rebotaba un 7% ante las informaciones sobre el interés que había generado entre los fondos. Y en el sector inmobiliario, la sueca SBB, que ha estado en el centro de las alarmas del sector, ampliaba sus subidas otro 2% tras el rally del 50% del pasado viernes, gracias al interés de fondos como Brookfield. Guillermo Santos, socio de iCapital, cree que es momento de tener prudencia en el mercado.
Ahora mismo estamos en un impasse de espera. No hay un fondo malo económico, pero de cara especialmente a los próximos meses y pensando también en la inversión en los mercados de acciones, probablemente ese impasse de espera obliga a continuar en una actitud de prudencia y de no volcar ni mucho menos las decisiones hacia bolsa todavía.
Muy bien, para el día de hoy, ¿qué es lo que tienes?
Tenemos al Tesoro Público celebrando la primera subasta de letras del mes de junio. También vamos a conocer en España la producción industrial de abril. En Europa, lo principal está en el dato de ventas minoristas de la eurozona y los pedidos de fábrica de Alemania, datos correspondientes a abril. Y tenemos un debut en bolsa. Se trata de la promotora aragonesa Montepino, que es una SOCIMI promovida por Valfondo Investment y por Bankinter. Ya ha recibido la luz verde para comenzar a cotizar en el Euronext Access París. Lo hace a partir de hoy y su valoración está en 950 millones de euros. El precio inicial de cotización es de 11,07 euros por cada acción de la empresa. Ese es el precio de salida. Y tenemos también a Redeia, la antigua Red Eléctrica, y a Ebro Foods celebrando juntas generales de accionistas.
Dos cositas más importantes. UBS y Credit Suisse se van a fusionar el próximo 12 de junio, apúntelo en el calendario. Una vez concluida la operación, las acciones de los American Depositary Shares, los ADS de Credit Suisse, dejarán de cotizar. Los accionistas de Credit Suisse recibirán una acción de UBS por cada 22,48 títulos. Hay que recordar que fue el pasado 25 de mayo cuando la Comisión Europea aprobó la fusión entre las entidades financieras sin ninguna condición. Importante también BBVA. Standard & Poor's dice que BBVA puede perder el 25% de sus ingresos en Turquía este año. La victoria electoral de Erdogan presiona la rentabilidad del sector bancario y no el país. Garanti será una de las entidades más afectadas según la agencia de rating. Turquía es el tercer mercado por importancia para BBVA y aporta un 11,7% del beneficio. Y me voy a quedar ahora con ecosistema cripto para ver cómo tenemos a las principales criptomonedas en tiempo real. Tenemos a Bitcoin en $25,759 y Ethereum en $1,896. Estamos viendo que recorta un 3% frente al día de ayer y en la última semana baja un 4,14%. Son las últimas referencias del mercado americano, que está mirando también algunos grandes jugadores, a Binance. La SEC ha demandado por fraude a Binance y también a su fundador.
¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan, tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad. Solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y además, 20% de descuento en todas las cervezas, refrescos, zumos y aguas por una compra superior a 40 euros. ¡Increíble!
Es lo mejor de las mejores marcas.
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Yo tengo un hijo que se va a casar y quería saber de cara a Hacienda cómo se contempla esto de los donativos de la boda, claro, a la cuenta que ha puesto la invitación.
¿Quieres aclarar tus dudas con la declaración de la renta?
Hacienda considera que lo que son ingresos normales por una
los
boda,
miércoles, a no partir de las 11:20 de la mañana, los mejores expertos atienden tus consultas en el foro fiscal de Capital Intereconomía. Rentabiliza tus ahorros y no pagues de más a Hacienda. Capital Intereconomía con la educación financiera.
Los funcionarios de justicia se reúnen hoy con el Ministerio por primera vez desde que empezaron la huelga el pasado 22 de mayo. Confían en salir del encuentro con un acuerdo para subir los salarios.
El sector servicios de España mantiene su expansión en mayo, respaldado por el turismo y la subida del salario mínimo según el índice PMI. Por su parte, la actividad manufacturera volvió a deteriorarse en el quinto mes del año.
En la zona euro, la expansión de la actividad privada también se modera a mínimos de 3 meses. Lo que mejora en Europa es el sector servicios, respaldado por un mercado laboral sólido, la subida de los salarios y un sector turístico que se está floreciendo.
Los precios industriales caen un 3,2% en la eurozona y un 2,9% en la Unión Europea en abril. Detrás de este descenso está principalmente la caída de los precios de la energía.
Las renegociaciones hipotecarias se disparan a máximos históricos ante la subida de los tipos de interés y del Euribor. Los cambios en las condiciones hipotecarias realizados durante el mes de abril abarcaron a préstamos por valor de 2.500 millones de euros.
Y en Turquía el IPC se modera hasta el 39% en el mes de mayo. Es su nivel más bajo desde finales de 2020.
Cerca de 100 expertos debaten en Zaragoza sobre la sostenibilidad del sector ganadero. Con motivo de la presentación de la Cátedra de Ganadería de Precisión de la Universidad de Zaragoza, se celebró la semana pasada la jornada Sostenibilidad de la Estética a la Ética, en donde se puso el foco en los retos de sostenibilidad presentes y futuros que este sector tendrá que afrontar. En este evento participaron numerosos ponentes de prestigio relacionados con el sector de la ganadería, la fabricación de pienso y la distribución.
Y te diré tus sueños, que después de todo, el progreso es eso, que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Sí.
Oye, Antonio.
Hombre, Emilio.
¿Estás en casa?
Sí.
Me paso a verte. ¿Tendrás jamón, no?
El jamón, sí, de siempre. Sí.
Legado Ibérico del Pozo.
Siempre sale bueno. Qué maravilla, o sea, ¿cómo me apetece un bocata de Legado Ibérico?
Mejor que sean dos, ¿no?
Que sean dos, sí.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12:00 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
El primer análisis de la mañana.
Con Araceli de Frutos, que es asesora del Fondo Alaje Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días.
No os oigo.
Hola, Araceli, buenos días. Queremos analizar con Araceli algunos de los puntos claves del día, como las expectativas de tipos de interés, los anuncios realizados por Apple, los resultados que va a presentar mañana Inditex. Vamos a hablar también de la prima de riesgo, que lleva unos cuantos días por debajo de los 100 puntos básicos. A ver si la tenemos. Araceli, buenos días. No, ¿no la tenemos? Vamos a conseguir llamarla. Conectamos con ella. Araceli, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien. Araceli, para el día de hoy, ¿qué es lo que esperas? ¿Dónde estás mirando ya para intentar predecir, para intentar entender el ritmo y el rumbo de los mercados?
Bueno, yo creo que los mercados están muy condicionados esta semana por los datos macro que vamos a ir conociendo y todo ello, pues bueno, pues un poco tomando como estos datos como derivada de lo que pueden hacer los bancos centrales en las próximas semanas a principios de junio, ¿no? Con lo cual, como estamos viendo unos datos macro mixtos, una dicotomía entre el sector macro que o industrial que está yendo pues peor de lo esperado y ahora también un sector servicios también por encima de 50, pero por debajo de lo esperado, yo creo que va a haber cautela en los mercados a la espera de los bancos centrales, ¿no? En principio se descuenta que la Reserva Federal mantenga tipos de interés para la próxima reunión y que el Banco Central Europeo suba tipos de interés en 25 puntos básicos. Pero bueno, todo muy pendiente de ellos y muy pendiente de resultados macro.
Pendientes de los bancos centrales y pendientes de la prima de riesgo, que lleva unos cuantos días por debajo de los 100 puntos básicos. ¿Por qué la prima de riesgo ha vuelto a bajar un nuevo escaño?
Sí, la prima de riesgo española, te refieres, ¿no? Respecto a la alemana. Yo creo que principalmente es por esas, esos datos macro, esas dudas, ¿no? Que tenemos sobre la economía alemana, que bueno, pues que recordemos que según los últimos datos que publicados de su Producto Interior Bruto entraría en recesión técnica, ya que lleva dos trimestres consecutivos en negativo, y los mercados están bueno, pues pidiendo, ¿no?, más rentabilidad a ese bono de 10 años alemana. Es la subida de las rentabilidades del 10 años alemán es la que ha experimentado en estos días una mayor subida respecto a la española. Estamos ahí en casi los 100 puntos básicos, pero yo creo que principalmente es por eso, por la duda respecto al PIB alemán.
Estamos muy pendientes de la macro, pero estamos muy pendientes aquí en España de la convocatoria de elecciones el 23 de julio. Hoy Goldman Sachs decía que eso podría beneficiar un adelanto electoral y un posible cambio de gobierno a sectores regulados como la energía o como también el sector de la banca. ¿Cómo se está reflejando este adelanto electoral y un posible cambio de gobierno en la bolsa española? ¿Está teniendo algún efecto, Araceli?
Bueno, yo creo que en un primer momento sí que le puedo imprimir cierta incertidumbre, ¿no?, al mercado, al IBEX. También recordemos que, bueno, pues como has comentado, hay sectores muy bueno, pues que han estado perjudicados, como la banca o la energía, y que realmente pues si supone un cambio electoral, una victoria del PP, pues daría, yo creo, que cierta tranquilidad a los mercados en un futuro, ya que supondría pues una ausencia de ese ataque continuo que el actual ejecutivo está teniendo sobre el tejido empresarial, y estos sectores que hemos señalado como el impuesto a la banca o las energéticas podrían ser beneficiados. Recordemos que el IBEX 35 pues principalmente su composición es el sector bancario, ¿no? Con lo cual, en un primer momento creo que sería de incertidumbre, porque bueno, pues no sabemos lo que puede pasar en pleno mes de julio, y también bueno, pues los posibles pactos que pueden traer posteriormente. Pero considero que un cambio de gobierno sería positivo para el mercado.
Pendientes de algunos valores concretos, por ejemplo de Apple. ¿Cómo recogió ayer el mercado la presentación por parte de Apple de ese nuevo dispositivo? ¿Y tú cómo ves a la compañía?
Bueno, Apple, yo creo que es la gran compañía tecnológica, ¿no?, y la que impulsa todos los cambios dentro del sector tecnológico. La reacción negativa de ayer ante este nuevo dispositivo, yo creo que los inversores lo tomaron más por el lado de actualmente el precio, ¿no?, que sobre el que saldría al mercado, alrededor de $3,500, lo que le asustó un poco a los inversores y les echó para atrás. Pero bueno, es el inicio de un nuevo cambio revulsivo respecto al tema del metaverso, que parece que lo habíamos dejado algo olvidado respecto a la inteligencia artificial estos últimos meses, ¿no? Pero compañía líder en tecnología, y creo que seguirá marcando hitos en este sector.
También lo hará Inditex. ¿Qué esperas de las cuentas que va a publicar mañana?
Sí, efectivamente, también líder en su sector. Espero que continúe el crecimiento de las ventas, ¿no?, en torno al 12%, superando el 12% de crecimiento, apoyado por Europa, que supone un 65% de las ventas total. También se espera que el margen bruto sea positivo, manteniendo el 60% de ese margen bruto por encima del objetivo de la compañía. Posición financiera neta también saneada, con lo cual, bueno, pues buenos resultados que se esperan de Inditex, aunque puede que el mercado esté recogido en el precio, ¿no? Estos buenos resultados, líder en el sector, y como decimos siempre, es una acción para fondo de armario.
¿Te gusta la tecnología?
Sí, tecnología es un sector que decimos siempre que debemos tener en cartera. Es un bueno, fijándonos bien en los subsectores que hay dentro de este amplio sector, principalmente actualmente nos fijamos más en semiconductores, que creemos que es donde puede estar el buen comportamiento actualmente, y también seleccionando bien las compañías, como pueden ser las grandes compañías, ¿no? El subsector de semiconductores, sobre todo compañías tecnológicas que estén basadas en la nube, el desarrollo de la nube, que creemos que ahí sí que puede tener un gran también revulsivo las compañías que estén focalizadas en este subsector.
Muy bien, pues Araceli de Frutos, asesora del fondo Alaja Inversiones, gracias, y a por el martes. Feliz día.
Muchísimas gracias.
Chao.
A vosotros. Feliz día.
Adiós.
Chao.
Tranquilidad es el sonido del mar.
Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad.
Su nuevo iPhone 14 Plus por 14 euros al mes. Solo por instalar su nueva centralita virtual por una cuota de 19 euros en propiedad o reutilizando su actual centralita que adaptaremos a nuestro sistema y reducirá los gastos de su empresa. También podrás elegir un móvil Samsung. Entre en karel23.es. Si quieres reducir los gastos de su empresa, recuerde que le esperamos en karel23.es.
Adivina adivinanza. Puedes ir largo o corto, en acciones, índices o forex, con apalancamiento constante, por 2, por 3, por 4, hasta por 15. ¿Te la sabes? Son los multis de Société Générale, ya disponibles en tu plataforma de trading de IG. Ahora, con un bono de 100 euros de bienvenida. Canjea tu bono en la web IG Aprende Multis. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
Vamos a ir con los diarios y arrancamos con El Economista. Los despidos baten récord en España con 304.000 hasta abril. El mercado laboral cerró el primer cuatrimestre con el mayor número de despidos de la serie histórica. La cifra desmiente el triunfalismo de Moncloa sobre la reforma laboral. Inditex declara en Suiza y Países Bajos el 56% de su beneficio europeo. Concentra en ambos solo el 4% de la red. Bruselas urge a señalar el contenido creado por la inteligencia artificial. La Comisión Europea se dirige a las dos principales plataformas, Facebook y YouTube. Mutua Madrileña y Riveras invierten en Mundimoto. La startup de compra-venta de motos cierra una ronda de 10 millones de euros. Y también cuenta este diario que Deoleo sube un 10% en bolsa ante su próxima venta. Vamos ahora con el diario Expansión. Telefónica y Vodafone vuelven a subvencionar móviles. Vodafone ha lanzado ya una ofensiva tras perder 243.000 clientes este año. Las mejores depósitos bancarios ya ofrecen una rentabilidad del 4%. Entrevista al presidente de Lexus. Lexus prevé duplicar ventas y llegar al millón de coches en el año 2030. Las marcas chinas son un rival a tener muy en cuenta. También destaca este diario que Sabadell ficha en BBVA y Natixis para banca de inversión. COE llama a los autónomos a manifestar su enfado en las urnas y el rally del Euribor dispara la subrogación de hipotecas. Y vamos ahora con el diario Cinco Días. La banca devuelve 60.000 millones de euros al Banco Central Europeo y dice adiós a financiarse gratis. En junio vence una línea de largo plazo de 1,3 billones lanzada por el supervisor en la pandemia. También cuenta este diario. IBM abrirá su primer centro de computación cuántica en Europa. Rafa Nadal y los Matutes relanzan sus restaurantes. Inician una segunda ronda de aperturas de Tatel y Totó. Y en Dubái, Abu Dhabi, además de en Valencia. Y cuenta este diario que la prima de riesgo baja de 100 puntos básicos pese a las dudas por el adelanto electoral. Me voy a quedar con la contraportada del diario El Economista. La segunda guerra Boer dispara un 10% la caja de los bares españoles. Cobb Stadium, la app que permite visionar eventos deportivos en locales hosteleros sobre gradas retráctiles, quiere convertirse en el mayor estadio descentralizado. También destaca en la contraportada del diario financiero Expansión, que AXA se sube al streaming con la compra de un estudio de cine. La filial inmobiliaria de la aseguradora Gala ha comprado un estudio en las afueras de París por 150 millones de euros para aprovechar la gran demanda de espacio para producir contenidos para las plataformas de streaming. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional.
Comenzamos con el diario El País, donde nos dicen que Pedro Sánchez reta a Núñez Feijóo a 6 debates cara a cara y el PP lo rechaza, que los populares tildan de excentricidad la propuesta del líder del Partido Socialista. Mirando al exterior, cuenta El País que Ucrania pasa al ataque y abre una nueva fase ofensiva contra Rusia. Kiev impone el silencio mientras Moscú y fuentes militares rusas confirman choques en el frente oriental. También cuenta el diario que España cede al BEI la gestión de los créditos europeos para las autonomías.
En el diario El Mundo leemos: Delgado pide asumir en su macrofiscalía materias que lleva Garzón. La exministra propone impulsar casos de justicia universal y derechos humanos, la especializa del despacho de su pareja, lo que los fiscales denuncian como un conflicto de intereses. En clave internacional titulan: Zelensky lanza los Leopard. Pasamos a la ofensiva. Kiev toma la iniciativa en la guerra y ejecuta el primer asalto a gran escala en el área de Donetsk y Zaporilla. En otros asuntos en portada titulan: Los 100 días de Feijóo, recuperar la sedición, nuevo CIS y poder judicial.
Vamos con el ABC, leemos: Alemania frena la injerencia de sus diputados en Doñana. El gobierno recibe de los parlamentarios germanos, pero su embajada evita que visiten Huelva, alegando ahora que no deben interferir en el 23J con el boicot a la fresa que ha respaldado la Moncloa. Y también vemos una imagen de Pedro Sánchez. Aseguran que el presidente del gobierno ningunea a sus socios y reta a Feijóo a 6 cara a cara que él rechazó en 2019.
Por último, el diario La Razón titula: Sánchez gira al bipartidismo con la oferta de 6 debates. El objetivo es borrar a sus socios centrándose en la campaña en su pugna con el líder del PP. En el PSOE sorprende que no acepte que el problema es su desgaste y el de sus aliados. Sobre este asunto también señalan que el PP ignora la propuesta oportunista del líder del PSOE. El objetivo es centrarse en las calles porque Feijóo se mueve con mucha más comodidad en este entorno que su rival. También en portada titulan sobre la guerra en Ucrania: el ejército ucraniano pasa al ataque y Rusia activa sus defensas.
Vamos con la prensa internacional en Estados Unidos. El New York Times nos cuenta que Mike Pence entra en la carrera electoral de 2024 desafiando a Trump. El ex vicepresidente presentaba ayer su candidatura y se embarcará en una campaña arriesgada contra Donald Trump, el expresidente bajo el que sirvió.
En la edición online del Washington Post tienen un directo sobre la situación en Ucrania. Nos cuentan que la presa principal del país está gravemente dañada, lo que amenaza con inundaciones en las regiones del sur del país, y que las fuerzas ucranianas avanzan sobre las rusas, aunque niegan que haya comenzado una contraofensiva.
Vamos al continente europeo. En Reino Unido, The Times destacan que, según expertos en inteligencia artificial, en 2 años estos sistemas serán lo suficientemente potentes como para matar muchos humanos. El asesor del primer ministro, Matt Clifford, asegura que si no se controla la tecnología, los responsables políticos deben estar preparados para amenazas que van desde los ciberataques hasta la creación de armas biológicas.
En Francia, el diario económico Les Echos señala que el trimestre antiinflacionista se prolonga hasta finales de año. El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, felicitó el lunes a todos los distribuidores que, para combatir la subida de precios, habían acordado vender una selección de productos al precio más bajo posible. Sin embargo, condenó el bloqueo de las negociaciones con los empresarios, de los que dijo que estaban ganando tiempo.
Y terminamos en Alemania con el Frankfurter Allgemeine. Nos cuenta que la Comisión Europea pide más reformas en Polonia. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que la reforma del 2019 vulneraba la independencia del Poder Judicial en Polonia. La Comisión destaca este suceso como un día importante para el restablecimiento de un poder judicial independiente.
En Radio Intereconomía, La Puntilla.
Hoy con Alfonso Valdivielso, que es socio y director comercial de DPM. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, hoy vamos a poner el foco en el asesoramiento financiero independiente. Todos me dicen que son independientes y que ellos son los auténticos. Yo, como cliente, ¿cómo puedo saber que es verdad?
Bueno, la verdad es que la palabra independiente se utiliza desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero creo que aquí el relevante es desde el punto de vista regulatorio. Es decir, cuando uno firma un contrato, debe de estipularse si es asesoramiento no independiente o asesoramiento independiente, ¿no? Además, en las últimas semanas hemos visto una preocupación clara del regulador europeo sobre cómo se está impartiendo el asesoramiento no independiente, ¿no? Teniendo que incorporar restricciones a la hora de cobrar profesiones y también mayores requisitos para que el servicio de asesoramiento no independiente sea más transparente y evitar también los conflictos de interés, ¿no? Pues bueno, creo que es importante que los inversores conozcan las alternativas que tienen entre asesoramiento independiente y no independiente para que puedan elegir libremente, ¿no?
Uh-huh. ¿El asesoramiento independiente es de mayor calidad?
Bueno, lo que ocurre yo creo es que a los inversores lo más probable es que cuando vayan a solicitar asesoramiento, la única opción que le ofrezcan es el asesoramiento no independiente, ¿no? Y realmente para que pueda elegir le tendrían que explicar las diferencias entre ambos, ¿no? Y ahí es donde él podrá elegir y saber si está bajo un esquema que le beneficia o que no le beneficia, ¿no? En el asesoramiento no independiente, la principal diferencia es que el asesor cobra de los productos que recomienda. Y esto genera claramente conflictos de interés entre el asesor y el cliente, ya que cuanto más caros sean los productos, más gana el asesor y menos rentabilidad consigue el inversor. Uh-huh. Y cuanto más barato o eficiente es el producto, menos interés tendrá el asesor en recomendarlo. Uh-huh. Por eso es lógico que el regulador se preocupe y tenga que establecer restricciones, obligaciones de transparencia e incluso necesidad de justificar que se está actuando en el mejor interés del uh-huh. cliente, ¿no? Uh-huh. Y por el contrario, el asesoramiento independiente, la única fuente de ingresos del asesor son los honorarios que cobra del cliente. De esta manera se produce una relación de confianza basada en la transparencia y además donde el cliente va a exigir un servicio acorde a los honorarios que paga el asesor y el asesor, por lo tanto, va a estar únicamente comprometido con los intereses del cliente, ¿no? Es más, en el asesoramiento independiente el asesor nunca tendrá dudas de recomendar los productos financieros que considera mejor para el cliente, ¿no? Al contrario del asesoramiento no independiente. Y cuantos menos costes implícitos tenga el producto, será siempre beneficioso para ambos, ¿no? Las únicas variables en el asesoramiento independiente que hacen que el asesor tenga mayores ingresos son mantener cada día la confianza y satisfacción del cliente y conseguir proteger y hacer crecer su patrimonio.
Lo que ocurre es que todos los clientes tienen la capacidad suficiente para pagar un asesoramiento independiente, porque entiendo que quizás para carteras pequeñas, para patrimonios moderados, no sé, por debajo de 30.000 euros, pues quizás no les compense el pagar ese asesoramiento independiente.
Bueno, al final son modelos de negocios, ¿no? Yo creo que al final las entidades lo que tienen que elegir cuáles son los modelos de negocios para aquellos que para los clientes, ¿no? En el modelo de negocio de asesoramiento, si realmente la capacidad es mayor en el asesoramiento no independiente, claramente es porque es más caro, ¿no? Porque realmente, digamos, está dando un servicio donde hay menos exigencia, menos capacidades puesta a disposición del cliente y probablemente sea más caro, ¿no? Entonces, al final, lo que hay es que explicar y ofrecer los distintos modelos, tener modelos de negocio y el nuestro, pues por convencimiento, creemos que la manera correcta de asesorar a los clientes es evitando los conflictos de interés y a través de asesoramiento independiente.
Ya. Y luego, ¿el cliente español se está adaptando bien al pago explícito de las comisiones o al pago explícito del servicio de asesoramiento, mejor dicho?
Sí, la verdad es que es una cuestión de no conocer el servicio. Una vez conoce que pagando de manera explícita está teniendo una relación con un alineamiento de intereses total, donde el asesor lo que va a buscar siempre es lo mejor para el cliente, la mayor eficiencia en costes. Esto provoca que en la mayoría de las ocasiones, los costes se reducen, ¿no? A través del asesoramiento independiente, los clientes tienen acceso a una gama de productos que tienen unos costes implícitos mucho menores, precisamente por eso, porque no tienen que retroceder a nadie, ¿no? Por lo tanto, se vuelve más eficiente el pago y además es una relación mucho más transparente, como decía al principio, donde existe una mayor exigencia porque el cliente, siempre que paga unos honorarios, va a exigir que le estén dando el valor, el servicio de lo que está pagando, ¿no? Y evidentemente el asesor va a estar comprometido en que eso siempre, digamos, sea así, ¿no?
Muy bien. Alfonso Valdivielso, desde DPM, muchísimas gracias y un abrazo.
A vosotros.
Buen día, buen martes.
Buen día.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
Conectamos ya con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado actual de la circulación a esta hora en la capital. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con bastante tráfico a esta hora ya de manera generalizada en los principales accesos, sobre todo desde primera hora de la mañana en la zona sur, y ha ido aumentando a esta hora sobre todo en la zona oeste y este. Es en la zona norte donde el tráfico para acceder a la ciudad puede ser un poco más cómodo. Atentos también, tenemos que destacar mucho tráfico en la M30, los principales recorridos en sentido norte, así como también hay dificultades en recorridos del interior a esta hora, especialmente en la zona centro.
WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? CobroÁgil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. CobroÁgil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 7075. Y no renuncie a recuperar lo que es suyo.
Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@seneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas.